Emprendedor y Commerce, capítulo número 67. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido un sábado más a Emprendedor e-commerce, el podcast en el que, como ya bien sabes si eres un oyente asiduo o si no te, pues te lo explico ahora, hablamos del mundo del comercio online con profesionales del sector que nos dan los mejores consejos, los mejores trucos, las mejores estrategias para crear un e-commerce y de cómo podemos así minimizar los errores, y también con emprendedores que han llevado a cabo su proyecto y que nos lo vienen a explicar al programa. Como también ya bien sabes, tienes todos los podcasts en emprendedorecommerce.com/podcast y también en iTunes y en iVoox. En fin, hoy tenemos a todo un experto de PrestaShop, que es ese CMS gratuito con el que puedes crear y darle cara a tu e-commerce y con el que vamos a desgranar y ver todas las ventajas que tenemos si decidimos crear nuestra tienda online con PrestaShop. Pero antes de escuchar la entrevista, tengo que recordarte, como siempre hago, varias cositas. Por un lado, que finalizó el pasado domingo el plazo del sorteo y que después de escuchar el programa, dentro de un ratito voy a poner en la web el vídeo con los ganadores de los dos planes de startups con la empresa de SiteGround y el plan de GoGig, que te permitirán tener un hosting gratuito durante todo un año para que puedas crear así de fácil, así de sencillo, tu proyecto online. Por otro lado, que tienes el formulario de contacto para lo que necesites, o incluso pues si eres un emprendedor y quieres estar aquí como invitado, pues también puedes utilizar ese formulario de contacto. También he activado en iVoox el sistema de donación, por si quieres aportar económicamente algo al programa y poder mantenerlo vivo, ya que aunque, bueno, pues sea poco, pero ya sabes que tiene pues unos mínimos de gastos. Sé que, a ver, esto sobre todo aquí en España es muy difícil conseguir donativos de los oyentes por nuestra cultura y la forma de ser nuestra, pero sí que en otros países esto pues funciona mucho, como en Francia, por ejemplo, que existe una plataforma para creadores en la que se cuelgan sus proyectos, como podría ser este, un podcast, y todos los seguidores que quieren que siga ese proyecto pues colaboran económicamente, o incluso hay proyectos que recaudan pues mucho dinero. A ver, esta no es mi intención, no tiene que ser mi caso, no es lo que pretendo y con este acto. Simplemente es, bueno, pues básicamente poder mantener los mínimos gastos que esto conlleva, y yo, como he hecho hasta ahora, pues mi misión es seguir ofreciéndote el mejor contenido con los mejores profesionales y ayudarte en la creación de tu proyecto. Recuerda que esto solo es en iVoox, en la plataforma de iVoox. Verás que hay una casilla que pone donación o donativo, y ahí pues puedes hacer ese pequeño donativo, pero que es totalmente voluntario. Vi que había la posibilidad esta, que se puede activar esa casilla, y bueno, pues básicamente la he activado por si hay alguien que quiere ayudar económicamente a que este podcast, este programa, este proyecto siga hacia adelante con esos mínimos gastos que uno pueda tener. Pero nada más, es básicamente esto. Y antes de dar paso a la noticia de la semana, déjame que te hable del patrocinador del programa, de SiteGround, con el que hemos realizado ese sorteo, ese concurso, y con el que tres oyentes del programa se van a llevar un año de hosting gratuito. Si quieres contratar un hosting, o bien ya tienes uno pero no acabas de estar muy contento con él porque no tiene un servicio de atención como lo que tú esperabas, o simplemente tu web va muy lenta o puede estar en riesgo, yo te recomiendo que lo hagas con SiteGround. ¿Por qué? Pues primero de todo porque hacen tu web mucho más rápida y mucho más segura, ya que utilizan discos de estado sólido con todos sus planes de hosting. También utilizan las últimas tecnologías en velocidad y te proporcionan el certificado de seguridad SSL Let's Encrypt gratuito en cada cuenta. No tienes que pagar más por tener este certificado. Simplemente cuando tú te abres un plan de hosting, automáticamente tienes el certificado de seguridad totalmente gratuito, y tienen la plataforma más estable del mercado. Además, bueno, su relación de calidad-precio es inmejorable y su servicio técnico está siempre disponible, tanto vía chat como vía teléfono, que están las 24 horas, los 7 días de la semana, y si no, lo puedes hacer vía mail con una respuesta vía tickets en menos de 10 minutos. Así que ya sabes, contrata tu hosting con SiteGround y lo puedes hacer desde el enlace que te dejo en las notas del programa, como en los banners que encontrarás en mi web. Y así, de esta forma, pues también vas a poder contribuir un poquito económicamente con este programa. Y bueno, pues hasta aquí la introducción, así que vamos ya con la noticia de la semana, que, como no, pues está patrocinada por SiteGround. Bueno, pues esta semana una noticia que me ha chocado mucho, y es que los millennials han dejado de ser el futuro del comercio electrónico en favor de los internautas de plata. Hay estudios que arrojan datos que muestran que el uso de internet entre los mayores de 65 años han aumentado mucho en los últimos años. Los primeros usuarios de las compras por internet eran los millennials. Sin embargo, esta generación ha perdido poder adquisitivo en favor de sus padres y de sus abuelos, que son los que mantienen ingresos estables e incluso pensiones, y tienen más tiempo disponible y dinero para gastar en internet. Por otra parte, la población de todo el mundo está envejeciendo. Para 2050 se estima que habrá más personas mayores de 65 años en el mundo que niños menores de 14. En particular, se espera que el número de adultos mayores de 80 se cuadruplique en 395 millones. La idea de que internet y las compras online son ajenos a este tipo de consumidor de más edad ha quedado totalmente obsoleta. De acuerdo con los últimos datos de la ONS, el número de personas de 55-64 años que habían utilizado recientemente internet aumentó en 12 puntos porcentuales entre 2011 y 2015, mientras que un aumento de casi 20 puntos porcentuales se observó entre los de 65 y 74 años de edad. Muchos expertos coinciden en que la generación del baby boom ya no le preocupa la seguridad en internet, y las ventajas de comprar online son cada vez más evidentes. Esta generación tiene más ingresos disponibles y tiempo libre para poder navegar por la red y poder beneficiarse de todo lo que está disponible a un clic. Además, según el estudio online Shoppers de Web Loyalty, a partir de los 45 años, el porcentaje de uso de sistemas de ahorro y cupones desciende hasta posicionarse en torno al 50% para los mayores de 55 años, frente al 75% en la franja de 25 a 44 años. Así que esta noticia, pues como te he dicho, es muy importante a la hora de buscar nuevos clientes o incluso también para plantearnos nuestro proyecto online. Y ahora sí, después de toda esta introducción, os dejo ya con la entrevista a nuestro invitado, con el que hablaremos de PrestaShop, y como siempre, espero y deseo que disfrutéis. Y sobre todo, bueno, pues que aprendáis algo con el programa de hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de PrestaShop, y lo vamos a hacer de la mano de todo un experto, de Isaac Bosch, que es CEO y fundador de Econ360, es una agencia especializada y partner oficial de PrestaShop, y que nos despejará todas las dudas sobre este CMS para crear una tienda online. Isaac, muchísimas gracias por dejarte robar parte de tu tiempo y compartir con todos nosotros tus conocimientos.
No, a vosotros por la invitación, y bueno, siempre es un gusto colaborar con estas acciones.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo como siempre hago una breve introducción de los invitados, pero bueno, me gustaría que nos explicaras quién eres y qué haces en tu día a día y qué es Econ360.
Bueno, yo soy Isaac Bosch, soy el responsable, bueno, el CEO de Econ360. Mi trabajo básicamente es ser consultor de negocio en la parte técnica, ¿eh? Ajá. Y Econ360 es una consultoría de e-commerce que tiene, bueno, una parte en su core business de desarrollo de PrestaShop, que bueno, que se eligió PrestaShop en su momento, y bueno, es la herramienta que estamos usando.
Perfecto. Partimos de la base que ya conocemos PrestaShop y sabemos lo que es, muchos oyentes ya saben lo que es PrestaShop y de qué trata. ¿Por qué debemos escoger este CMS para crear nuestra tienda online? Es decir, ¿en qué características se diferencia sobre otros softwares para decir, vale, pues me quedo con PrestaShop?
Primero, que es, para mí la palabra es versátil, es versátil. Ajá. Vale, esto para nosotros es muy importante. Nosotros somos creyentes de la evolución en un PrestaShop, en un e-commerce. Uh-huh. Y la verdad que PrestaShop, lo que nos enamoró en su momento era la flexibilidad y la adaptación, ¿no?, que tenía como e-commerce. Probamos diferentes plataformas. También es verdad que estamos hablando de ahora unos 5 o 6 años ya. Uh-huh. Cuando se decidió pasar a PrestaShop, veníamos de plataforma propia, estuvimos probando otras opciones como Magento en su momento, y la verdad es que la que nos daba más resultado para cualquier tipo de proyecto era PrestaShop.
¿Es un software este que lo puede manejar uno mismo o necesitamos de la mano de un profesional?
Como todo, todo en su medida y hasta donde quieras llegar. Es decir, tú puedes tener un coche utilitario y lo puedes conducir, lo puedes ir conduciendo según la técnica que tengas, pues a ciertas velocidades, pero cuando ya quieres entrar en competición ya vas a requerir otro tipo, ¿no? De material, de asesoramiento, etc.
Que alguien todo te eche una mano, ¿no?
Sí. Al final es la diferencia, ¿no? Es decir, un PrestaShop Cloud, por ejemplo, cuando funcionaba, o un PrestaShop con una plantilla de estas que instalas en un hosting que tiene el botón de instalar PrestaShop y meterle una plantilla en el caso que te funcione la plantilla la primera, ¿con eso te basta para tener un e-commerce? Sí. ¿Vale? Es decir, plataformas tipo SaaS como Arsys o, bueno, ePage, ¿vale? Para ser más correcto. Y no hacer publicidad de otras marcas. ¿Vale? Pero tipo ePage o tipo Shopify, etc.
Correcto, sí.
Yo he visto tiendas de estas empresas facturando una barbaridad. Entonces, ¿con una plantilla y una plataforma limitada es el fin del mundo? Pues no. Y los señores de las gafas mágicas nos están demostrando que podemos facturar no sé cuántos millones con una tienda cerrada.
Sí, porque ellos están, me parece, si no me suena mal, con Shopify.
Sí, sí, correcto, ¿eh? Yo lo comparo un poco para ver, ¿no? Al final tienes hacerlo todo muy relativo, porque al final entramos todos en una paranoia de que nuestra web sea perfecta y de adaptarla y de tal. Lo que sí que es cierto es que nosotros, por ejemplo, en un caso, pues cogimos una tienda ePage que estaba facturando cerca de 1 millón anual, y cuando la cogimos nosotros, la transformamos en PrestaShop, multiplicamos, al momento ahora estará multiplicado por 9 o así la facturación.
Wow.
¿Qué parte es PrestaShop? ¿Qué parte no es PrestaShop? Seguramente yo el éxito lo doy un 80% a la estrategia que se ha usado, y ese 20% mágico ha sido la adaptación que ha tenido la tecnología. Esa es la parte buena, ¿no? Al fin, que un PrestaShop sin una agencia pueda facturar una barbaridad, pues es muy posible. Simplemente que si consigues petarlo en redes sociales, petarlo en estrategia, o te funciona bien el SEM, pues ¿por qué no? Es decir, sería mentir, ¿no? O sería una falta de ética decir que sin un mega asesoramiento. Ahora, ¿hasta dónde puedes llegar sin agencia, sin poner pixels, sin poner trackings, sin hacer test A/B? Es decir, ahí es donde está, ¿no? Es esa diferencia, ¿no? De, por ejemplo, en motor, y sí, voy a seguir con el ejemplo de motor, ¿eh? ¿Qué diferencia un equipo puntero a un equipo de las últimas líneas, ¿no? De la parrilla, pues seguramente la capacidad de adaptar y la capacidad de ir haciendo pruebas e ir ganando milisegundos, ¿no? Pues, pero para ello tienes que estar en primera división.
Claro. Bueno, sería una buena opción a lo mejor, pues para empezar, y si uno dispone de tiempo, de empezar a trastear uno mismo, y si ya ve que la cosa se le va un poco de las manos, o bueno, que esa escalabilidad que hablábamos, pues ya va a más, pues entonces ya a lo mejor echar mano a unos profesionales como sois vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, las agencias estamos para colaborar desde un momento cero, o en cualquier momento, en un momento puntual. Muchas veces pasa que yo quiero hacer una adaptación en un PrestaShop y simplemente puedes hacer esta adaptación y ya está. Es decir, un acompañamiento tiene muchos grados, ¿no? de implicación. Y al final ahí yo creo que tiene que haber el pacto, ¿no? De cliente-agencia.
Perfecto. ¿De qué forma, supongamos que ahora pues nos está escuchando alguien que dice, no, me lo voy a hacer yo en un principio para, bueno, pues minimizar un poco el tema de costes y esto, ¿de qué forma podemos instalar PrestaShop? Yo creo que por una parte podemos descargarlo en nuestro ordenador y convertir nuestro ordenador en un pequeño servidor, o sea, bien a través de XAMPP para hacer nuestras pruebas, o también podemos hacerlo a través del hosting directamente, ¿no?
A ver, utilizar un ordenador personal, un servidor in-house, como servidor de PrestaShop, como servidor web, ya voy más allá, más genérico, Yo lo veo un error y rozaría casi casi, no te voy a decir barbaridad, pero yo no te lo tendría que aconsejar nunca.
Bueno, pero por ejemplo, para hacer unas pequeñas pruebas y ver un poco cómo funciona, sin tenerlo aún colgado lo que es en internet, ¿no?
Al coste que están los servidores.
Hoy en día.
Claro, es decir, hostia, pues un día no vayas de menú y ya tienes el servidor. Es que al claro. final estamos hablando de que hay servidores por 4 euros, por 5.
Sí,
al mes, no sé.
Hoy en día es irritorio el tema de los hosting, ¿no? De lo que tienes que pagar mensualmente por el tema de un servidor, que es casi nada, vamos.
Claro, es que además todos ahora te vienen con un cPanel o con cualquier herramienta de este estilo. Uh-huh. Das un botón, instalas el PrestaShop o el WordPress o lo que toque y ya tienes todo montado. Uh-huh. Al final no encuentro yo el fin, ¿no? También a veces el error del ser humano en general a veces es no poner precio a tu tiempo vida, ¿no? Y entonces a veces la gente prefiere perder 20 horas de su vida intentando instalar una cosa y hacer un apaño para no pagar 5 euros. Eso también se tendría que valorar.
Y empiezas a hacer números de las horas que has estado invirtiendo en instalar y mirar blogs y mirar tutoriales de cómo se hace y dices, madre mía, lo que he invertido aquí en tiempo, esto no me lo paga ni en una empresa, vamos.
Claro, claro, es que esto... Yo siempre soy muy amigo de esto, ¿eh? Porque soy el clásico exprogramador informático y tal que ha perdido un montón de horas de su vida y de noches, que de hecho al final sí, forma sí. parte, ¿no? De la profesión y del encanto.
Y eso me suena a mí un poquito de algo, porque yo también pasé muchísimas, pero que muchísimas horas con PrestaShop, peleándome con PrestaShop, no me salían las cosas, tocando código, buscando a ver cómo podía hacer esto, cómo me podía salir lo otro, y bueno, o sea, al final les dices, he pasado multitud de horas, y sobre todo un poco lo que dices tú, ¿no? Por la noche, cuando ya está todo el mundo dormido, que te sientas y lees un blog, lees una web, a ver un tutorial de cómo hacer algo, y dices, madre mía, la de horas que estoy pasando.
Sí, sí, sí. Y bueno, al final... Tienes que tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Una vez lo tenemos instalado, o sea, ya en el servidor, ¿ya podemos empezar a subir los productos o necesitamos realizar algunos ajustes previos que sean importantes? ¿Y cuáles serían estos ajustes previos?
A ver, la verdad es que PrestaShop viene bastante bien. Uh-huh. La verdad es que ha mejorado bastante en los últimos años. Ahora, antes de subir productos, nosotros somos muy amigos de hacer una reflexión de qué vas a subir y cómo lo vas a subir. Es decir, ¿cuál es el primer paso? Poner categorías. ¿Cuál es el segundo? Poner productos. Tendrías que analizar exactamente qué menú quieres tener en tu tienda online. Entonces, también, ¿quieres subir todo el catálogo? ¿Vas a subir una parte del catálogo? La reflexión sobre el catálogo, a nivel estudio funcional o así, para nosotros es muy importante, es el que nos va a definir. A mí me da igual que tengas un producto o tengas 70.000, ¿vale? Al final lo que nos interesa es que tengamos claro qué tipo de productos tenemos aquí y a quién se lo vamos a vender. Esto te va a marcar pues la preparación, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Cosas tontas como saber qué tipo de productos marcará qué transportistas tendremos, ¿vale? Uh-huh. Y por ejemplo también a qué le vamos a vender, también marcará por ejemplo la configuración de transportistas, también tendrá que ver las formas de pago, que son las configuraciones estas iniciales que te referías. Uh-huh. Y seguramente vinculado a todo esto, si nos ocurre la idea de vender a nivel internacional, pues también tendremos que tener en cuenta la parte de impuestos.
De impuestos y el tema de idiomas, de traducciones y todo esto.
Y sí, bueno, que las traducciones es seguramente la parte más, más tediosa, ¿no? Bueno, ya es la parte tediosa de la parte tediosa,
¿no? Hablaremos ahora luego del tema de poner la tienda en diferentes idiomas. La persona que, por ejemplo, quiera pasarse de la versión 1.5, porque ahora está la versión 1.6, que quiera pasarse a esa versión, a esta nueva versión, ¿lo puede hacer? ¿Es una cosa difícil?
Si no está toqueteado y nadie ha hecho un Evergreen o no ha hecho alguna manipulación indebida en el código, uh-huh, la verdad es que este cambio es relativamente agradable, ¿vale? Y digo esto porque los otros cambios de versión que hemos vivido, en el mundo PrestaShop han sido bastante impactantes. Y no por culpa de PrestaShop, ¿eh? Al final ha habido cambios de tecnología. Es decir, cuando pasamos a tener Smarty y después pasamos a tener Bootstrap, y después, claro, hemos tenido ahí unos cuantos cambios. Por ejemplo, la última, incluso dentro de la 1.6, por ejemplo, seguramente es más traumático de la 1.6.0x a la 1.6.1. Es más traumático, muy probablemente, que de la 1.5 a la 1.6.
Ajá.
Por ejemplo, ¿vale? Ha habido, estructuralmente, ha habido más cambios en la parte de módulos y en la parte de estructura de base de datos, por ejemplo.
Uh-huh. Esta nueva versión, he visto que viene adaptada ya con lo que es el theme que viene por defecto, ya es responsive. Porque la anterior me parece que no, que además Google lo interpretaba como que era contenido duplicado.
Sí. Bueno, este es el gran cambio de la 1.6, por ejemplo, al utilizar Bootstrap, ¿vale? Uh-huh. Y esto también significa muchos cambios, ¿eh? O sea, el responsive, por ejemplo, nosotros hicimos los primeros responsive, si no me equivoco, pues debía ser que finales de 2012, con una versión que había de la 1.4, ¿vale? Es decir, intentamos hacer adaptaciones hasta ahora, que se utilizó ya todo con el nuevo sistema de templates, que por ejemplo nosotros usamos a nivel, ¿no?, el default, ¿vale? Pues ahí sí que tenemos, bueno, ha habido un gran cambio, y la 1.6, por ejemplo, se ha notado. Y después del responsive, pues bueno, puedes interpretar el responsive como un template que se va adaptando, o puedes entender el responsive como un concepto que también tenemos que meditar y pensar qué cosas apagamos y qué cosas encendemos.
Exacto.
Y cómo vivimos, ¿no?, el responsive, que ahora mismo, pues por ejemplo, es algo para nosotros más importante que el desktop, casi.
Sí.
Porque el 80-70% de visitas de media vienen por este medio.
Son de smartphones, de tablets, y antiguamente se hacía un poco la configuración pensando en una pantalla de ordenador, y ahora básicamente lo que hay que hacer es la configuración de tu tienda pensando en un smartphone, que es donde van a venir la mayoría de las visitas. Luego a lo mejor el acabar comprando se hace ya desde un ordenador, pero lo que son las visitas y consultas básicamente es desde un smartphone.
Sí, ya. Pero seguimos todos la parte... venimos aún pensando a la antigua, ¿eh?
Sí.
Esto, pero hacemos el diseño y después vamos quitando, poniendo cosas en
base. Exacto.
Lo que hemos pensado en desktop, que seguramente el paso normal debería ser pensarlo en responsive, uh-huh, y hacerlo grande, ¿eh? Pero bueno, uh-huh, esto...
En cuanto a SEO, tengo entendido que PrestaShop no está lo que es al 100, o no estaba, vaya, al 100%, porque desconozco la versión 1.6, no está al 100% optimizado, que no es muy amigable por defecto con el tema de los buscadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Añadir algún módulo extra, o con el que nos descargamos, con el software que nos descargamos, pues tocando alguna cosita ya tenemos suficiente? Lo digo más que nada por el tema de las ideas de los productos que te pone delante de la descripción y que no acaba de quedar muy bien eso.
Bueno, es como todo, al final son interpretaciones, ¿no? Es decir, incluso el WordPress o la tienda que tú pienses que la tienes mejor optimizada, siempre es más optimizable, ¿no? Uh-huh. Pues al final el tema para nosotros parte de una muy buena base, ¿vale? Yo creo que incluso comparado con otras herramientas de competencia o del mismo segmento que PrestaShop está rindiendo mucho más, uh-huh, de base. Lo que pasa que, claro, tienes que tener en cuenta de que no puedes dejar la instalación como te viene, tienes que poner las URLs amigables, tienes que tener en cuenta, pues yo que sé, qué filtro pones, por ejemplo, los resultados de los filtros, cómo vas a poner los menús, cómo vas a poner los enlaces, qué palabras utilizas para tener las URLs. Tú puedes modificar las URLs como quieras, y para la clásica queja, que es la que has utilizado tú, que es los IDs, hay módulos para quitar los IDs, pero para mí es más importante, por ejemplo, poner metatítulos y metadescriptions, que tener las IDs o no tener las IDs.
Bueno, incluso también el tema de IDs hay un apartado que puedes ponerlo al final en vez del principio, para que Google pues te coja mejor lo que es la descripción del producto, ¿no?
Sí, 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 pero
es
bueno,
una forma que fácil, ¿qué?
En estadísticas, uh-huh. Aún de todo lo que puedes optimizar, no hemos visto que sea, por ejemplo, lo más relevante.
Ajá.
Cosas, por ejemplo, más relevantes que las IDs. Igualmente, sí, se pueden quitar, ¿eh? Hay un módulo, la verdad, que un precio bastante óptimo.
Uh-huh.
O tocas un poquito y si sabes qué nombres estás poniendo, que no hayan duplicidades y tal, en principio cuadra bastante bien.
Estábamos hablando antes del tema de los idiomas, de vender en varios países. ¿Puedo crear una tienda online con diferentes idiomas con PrestaShop? ¿Y cómo se gestiona el tema de la traducción de estos idiomas? Es decir, ¿tengo que realizar yo manualmente esa traducción o lo hace PrestaShop o hay algún módulo que lo haga? ¿Y si es mejor realizar la instalación de una única tienda con un solo dominio o se pueden integrar varios dominios según el país en que se quiera estar? Es decir, el .it, .com, .es, es decir, una instalación multisite, ¿se puede hacer?
Claro, aquí es aquí viene la estrategia, ¿vale? Uh-huh. Es decir, ¿hasta qué nivel vas a apostar para la estrategia internacional y qué recursos tienes tú? Porque claro, al final de las cosas más típicas que hay en el mundo online es me pongo a full con todo y después tienes un problemón para gestionarlo. Esto, bueno, nos pasa en todo, ¿eh? Es extrapolable en todo. Entonces, a nivel de la... ¿Qué te iba a comentar, eh? A nivel de...
Multidominio.
De internacional. ¿Mm? El primer paso, evidentemente, son los idiomas. El tema de los idiomas, el...
Hay que ir traduciéndolo poco a poco.
La traducción es manual, ¿vale? Evidente. A ver, sí que es que estaba pensando ahora con el módulo de Google, ¿eh? Google Translate.
Ajá.
Bueno, es una forma. Pero esto para mí es una forma, pues, para que una para que se pueda leer en varios idiomas. Para mí no es que sea bien una estrategia internacional, ¿vale? Vendría a ser casi más una estrategia global y es una ayuda, ¿vale? Es como un help extra que pones.
El decir, bueno, pues tengo la tienda online traducida en varios idiomas para poder vender y mira, ya está, ¿no? Pero a lo mejor la estrategia que se vende, o sea, la forma de vender en Inglaterra a lo mejor no es la misma forma de vender que aquí, ¿no?
Claro, es que a medida que hemos ido profundizando en casos de internacionalización, hemos visto, claro, lo del Google App, lo del Google Translate. Es esto, que gente de aquí lo pueda, bueno, gente de que entre lo pueda leer, no es usar los idiomas.
Uh-huh.
La otra cosa es el tema de, ¿cómo se llamaría? El tema de voy a hacer una estrategia con un solo dominio a nivel internacional. Pues le pongo ya varios idiomas, ¿vale? Uh-huh. Que en PrestaShop te hace /es, /fr, /en, ¿vale? Uh-huh. Te va poniendo los diferentes carpetas.
Las diferentes extensiones de los diferentes países.
Que eso tampoco es una estrategia mala. La verdad es que si tienes poco tiempo y recursos X, yo creo que es una gran opción.
Uh-huh.
Y te quieres poner a full, pero tienes unos recursos más o menos limitados, el siguiente paso es utilizar un multitienda y cada multitienda vaya con un dominio preparado, pero es como todo, al final tienes un dominio, tienes que geolocalizar el dominio en base a Google, pero la IP y el servidor están en un solo país.
Uh-huh.
Y si ya lo quieres hacer, bueno, otra cosa es del multitienda, puedes adaptar el diseño a cada país, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, o a cada site. La otra cosa después ya es cuando entras a full es hacer una tienda para cada país, ¿vale? Y lo que sí que tenemos en cuenta, por ejemplo, ya llegados a este extremo, es hacemos normalmente nosotros es una multitienda, pero separamos las tiendas a nivel de continente, ¿vale? Porque hay razones de latencia y hay razones de posicionamiento.
Uh-huh.
Y de formas de stocks, de formas de pago. Es decir, llega un momento que aguantarlo todo con una sola tienda,
es difícil.
Por mucho que haya mejorado el sistema de multitienda en PrestaShop, pues bueno, no lo vemos tan estable como hacerlo así.
Uh-huh. Hemos hablado que, bueno, para parte de la instalación, de descargarse el software, de instalarlo, y pues hay que añadir una serie de módulos que son los que van a ir generando y conformando un poco nuestra tienda. ¿Qué módulos extras son necesarios para tener un PrestaShop al 100% y que no son los que vienen por defecto? Hay unos que vienen por defecto y otros que tienes que ir comprando. Yo lo digo porque me encuentro con mucha gente, muchos oyentes, que bueno, pues me descargo o instalo el PrestaShop, que es gratuito, y venga, ya puedo hacer mi tienda. Bueno, cuidado. Tienes que tener presente que luego tienes que ir añadiendo, o sea, es gratuito lo que es el CMS, lo que es el software, pero luego tienes que ir añadiendo una serie de módulos que básicamente son necesarios, por ejemplo, como el del TPV, o hay alguno más por ahí, ¿no?
Bueno, básicamente, a ver, aquí hay dos temas, ¿eh? Una son los que si son gratuitos o son de pago. Uh-huh. ¿Vale? Debemos entender que PrestaShop, pues para sobrevivir, tendrá que tener un modelo de negocio, y el modelo de negocio es este add-ons marketplace, ¿vale? Que todos entendemos que Apple tenga suyo, Android tenga el suyo, pues
todos
tienen el suyo, es su forma de vivir. Entonces yo creo que, bueno, es una forma de contribuir en la comunidad, pues fantástica. La otra cosa es cuáles son realmente gratuitos o no. Por ejemplo, la forma, el del tema de las formas de pago, TPV y todo, cada vez los bancos tienen el suyo. Ajá. Por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos para algunas entidades bancarias o financieras, y lo tienen el suyo, lo distribuyen gratuitamente. Uh-huh. Los transportistas también tienen los suyos y los distribuyen también gratuitamente, que serían los esenciales. Uh-huh. Y después, para los siguientes que vienen de pago, para ello yo siempre uso una frase que es: dime quién eres y te diré qué módulo necesitas. ¿Vale? Que es, claro, no es lo mismo que tú eres, seas una empresa industrial, que seas una empresa de moda. Y dentro de la empresa de moda no es lo mismo que vendas joyas a que vendas ropa. Y dentro de que vendas ropa no es lo mismo que vendas ropa para hombres o ropa para mujeres. Es decir, uh-huh. El tema, yo qué sé, si vamos a moda, pues el tema del menú deberá ser más gráfico. Por ejemplo, a nivel de filtros tendrás que tener en cuenta qué posibilidades o cómo te van a exigir que sean los filtros, ¿vale? Uh-huh. Tipo, si va a ser superior o no se va a ser superior, o va a ser multiselección o no multiselección. Yo qué sé, hay 50 cosas, por ejemplo, en moda, de los packs, ¿vale? Para hacer lookbooks, va a ser muy importante. Uh-huh. O para hacer conjuntos, pero claro, tienes que tener en cuenta que la moda requiere atributos, los de las tallas y colores.
Tallas, colores, exacto.
Y si hay un fallo o algo que le falta a PrestaShop, es que sus packs puedan seleccionarse los atributos. Uh-huh. Entonces tendrás que ir, pues seguramente, a un Advanced Pack o uno de estos. Bueno, son cosillas que tienes que pensar exactamente quién es tu cliente, cuál es tu sector.
Que previamente tienes que hacer el estudio, saber un poco a qué mercado vas a atacar, y a partir de ahí se va definiendo un poco la tienda, ¿no?
Y si no, ostras, mira tu competencia o mira los grandes
y a ver,
mira
qué
funcionalidades. Yo de entrada nunca le llamo módulos, yo le llamo funcionalidades. Uh-huh. Pensártelo un poco, y entonces a partir de ahí ya te va saliendo sola la cosa. Uh-huh.
Vamos a pasar ahora al tema de la logística. ¿Cómo podemos administrar el tema de los envíos? ¿Es una cosa fácil? ¿Requiere también de módulos extras? ¿O podemos, por ejemplo, asignar pues un tipo de productos hacia un tipo de transportista en concreto y otros hacia otro, por el tema de volumen, de peso y cosas así?
De hecho, los filtros naturales son o por precio, ¿vale? De tal precio, o por peso. Ajá. Sí que es verdad que hay la limitación también de que un tipo de artículos vaya con un transportista. Ejemplo, sector electrodomésticos, una nevera combo no la puede transportar cualquier transportista, la tiene que transportar un transportista en concreto
especializado en
especializado. Uh-huh. Lo mismo pasa en muebles hay con transporte o sin transporte. Electrodomésticos, por ejemplo, voy a electrodomésticos y muebles pues son los más raros, que son los típicos, ¿no? Por ejemplo, si hay con recogida o sin recogida. Uh-huh. Bueno, pues hay diferentes cosas que te van marcando qué tipo de transportista vas a requerir. O, bueno, por pesos, o no es lo mismo pues mover a nivel internacional con uno típico típico de estos que todos estamos acostumbrados a ver las furgonetas por la calle, a tener que mover bastante peso a nivel internacional, que entonces cogerás pues alguno que sea más desconocido, pero que te dé una mejor oferta.
Exacto. En cuanto a las formas de pago, ¿qué podemos que podemos integrar con PrestaShop? ¿Cuáles son las que vienen por defecto y en cuáles debemos de añadir módulos? Es decir, por ejemplo, PayPal me parece que viene ya por defecto. Si queremos el TPV, como estábamos comentando antes, ya tenemos que acudir al banco y que nos den algún módulo.
Bueno, siendo muy transparente, ¿vale? Te van a salir por defecto aquellos partners que hayan pagado su cuota para estar en nativo. Vale, la realidad es esta. Después, los que sí que te salen de natural, de base, sin pago ni nada, es el de transferencia y el del cheque. Después, ¿cuáles tendrías que poner? Pues tendrías que poner aquellos que se adapten a tu sistema. Si eres B2C, pues evidentemente tarjeta, PayPal, ¿por qué no transferencia? Según lo que vendas, pues un contrarreembolso puede funcionar en el sector.
Ahora que dices esto de contrarreembolso, ¿aún se lleva el tema del contrarreembolso? ¿Aún se está utilizando?
En España se utiliza más de lo que se piensa. De hecho, es un caso curioso. Cuando nosotros vamos a París y lo comentamos, pues es un caso curioso.
¿Qué estáis haciendo? Os preguntan, os dicen, ¿qué estáis haciendo? ¿Aún estáis utilizando el contrarreembolso? Si esto ya no...
Yo cuando hago la formación de pagos... hay dos temas muy claros. Hay sectores que requieren una privacidad, que yo no quiero que aparezca en ningún sitio que yo he comprado algo. Ejemplo, vamos al sector erótico. Y otra cosa es porque puede haber en sectores que sea fácil que nosotros, bueno, pues que alguien requiera sacar efectivo y no quiera pues hacer el pago por tarjeta, por ejemplo. Eso sería un motivo claro, político-social, que bueno, que es para lo que es, bueno, puede, una de sus funcionalidades, ¿no? Y otras cosas que puede tener, si puedes tener, si tienes un producto relativamente caro, entendemos por más de 100 euros, ¿vale? Pues si pueden requerir financiación o no requieren financiación. Por ejemplo, es una de las cosas que nosotros ahora estamos pues colaborando más, y bueno, creemos que esto puede potenciar bastante el e-commerce. Y después hay una cosa que a veces nos explica, que es los B2Bs, que son los grandes olvidados. Por ejemplo, ellos no tienen estos sistemas habituales, pero también tienen sistemas pues a crédito, o pago habitual, o pago a factura, o recibo, o a días, que bueno, que también se tienen que tener en cuenta.
En el caso de que alguien, ya cambiando un poco, que disponga de una tienda física y quiera abrir mercado, pues montando una online, ¿de qué forma puede gestionar ambas tiendas? Sobre todo con el tema del stock. Es decir, si tengo mi tienda física y yo abro una tienda con PrestaShop, ¿el tema del stock lo puedo estar actualizando a la vez tanto con mi software que tengo en la tienda física como con PrestaShop? ¿Hay alguna forma de hacerlo?
Sí, de hecho, nosotros nacimos sincronizando esto, ¿vale? Un sistema de facturación, que en principio cuando un sistema de facturación tiene más de una función o tiene varias funciones concretas en compras, ventas, almacenes, recursos humanos, etc., se le llama ERP, ¿vale? Y la sincronización con un sistema de gestión, yo siempre he creído que es básico, es decir, incluso si te montas una empresa normal, en la calle, meterle un software y tenerlo todo informatizado, creo que es de cajón.
Es básico, vamos.
¿Vale? Bueno, todos hemos sido autónomos alguna vez y hemos hecho pues permíteme la expresión, la guarrada de hacerlo con el Excel y con los Word, tal, ¿no?
O a veces con una libretita que vas apuntando.
Bueno, no puedo decir casos, pero he visto empresas facturando varios millones que van con libretita y Excel. Pero bueno, esto ya pasa. Pero dicho esto, sí que es verdad que la gente no entiende, y este país somos muy amigos de verlo todo como un gasto, ¿no? Y sí que es bien que a nivel financiero, fiscal, todo es un gasto, pero tenemos que diferenciar gastos, inversiones, según el tiempo que lo vamos a amortizar o vamos a conseguir algo de ellos. Entonces, yo siempre hago una reflexión sobre los estudios que hemos hecho estadísticos de los últimos años, y el ahorro de tiempo ¿vale? Es algo que no se valora. Nosotros hemos hecho valoraciones y una media de la mayoría de empresas puede ser que destinen, no me voy a atrever a decir pierden, pero voy a decir destinen 2 horas diarias, ¿vale? A un sueldo medio español vendrían a ser 12 euros, algo así, la hora. Uh-huh. Podríamos decir que la gran parte de empresas llegan a perder o a destinar 480 euros al mes en esta merma de tiempo. Esto, pues, si dividimos, pues, una inversión de 5.000 euros con una integración con un ERP, que parece mucho y es una integración muy digna y ya potente, fíjate lo curioso que en menos de 12 meses lo tenemos amortizado y ya estamos ahorrando dinero en menos de un año. Evidentemente la integración no es una, yo, para mí sería un requerimiento más que un consejo, pero tenemos que cambiar bastante, ¿no?, la mentalidad.
Yo creo que hay que cambiar bastante el chip, porque aún la gente es, no, yo vendo, ya quito yo del stock del software que tengo en la tienda, después me voy a mi PrestaShop, se lo quito de allí también, cuando hay una manera mucho más fácil, lo que dices tú, ¿no?, de ahorrar mucho tiempo en estar yendo a un software, después a otro, cuadrando stocks, cuadrando caja, cuadrando el tema de facturas, todo, ¿no?
Claro, pero claro, teniendo un parámetro, es decir, ¿cuánto conviene hacerlo esto? Yo lo haría desde el primer día. Uh-huh. Porque si te lo tomas en serio, en principio te deberías invertir en ello. ¿Que quieres esperar un poco? Al menos ser consciente de cuántas horas dedicas, o sea, cuánto tiempo dedicas. Y en el momento que ya dediques X, que ya veas que en una inversión de 2.000 euros o 1.000 y pico, por ejemplo, nosotros hacemos integraciones a partir de muy poco, ¿eh?, no llegan a 2.000. Uh-huh. Integraciones con un ERP y la tienda física, ostras, es que a la que estés destinando 200 euros de coste al mes,
ya está, ya
es. Es que lo ganas. O...
Sí. Me comentaste en el show que fue allí donde nos conocimos, aparte yo ya te seguía en Twitter, pero allí donde tuvimos el primer contacto en persona, que PrestaShop Cloud dejaba de funcionar. ¿Esto es así y por qué esto?
Bueno, yo entiendo que habrán dos razones. Hemos hablado así de París de ello. Lo que te pueda comentar es medio limitado, pero habrán dos temas. Una, la rentabilidad de la plataforma, entendemos, y la otra, pues seguramente tendrán que hacer un replanteo estratégico del PrestaShop Cloud. Supongo que tanto a nivel técnico tendrán que replantearlo como a nivel de amortización. De hecho, la apuesta yo creo que fue muy atrevida. Uh-huh. ¿Vale? Yo creo que a nivel personal se pasaron de frenada. A nivel estratégico, hacerlo gratis, ¿vale? Porque, bueno, pues era una cosa que ellos en PrestaBox tenían un modelo de negocio, rompen el modelo de negocio y al final es gratis, somos muchos los que utilizamos esto de forma, yo por ejemplo en los másters o las clases que doy, abríamos todos un PrestaShop Cloud. Uh-huh. ¿Vale? Ocupábamos megas y cuántos de mis alumnos lo volverían a utilizar.
Claro.
Esto lo multiplicamos por este uso desproporcionado, entiendo que no tienen que replantearlo. Uh-huh. La idea es esta, sé que están trabajando en ello. Nosotros estamos colaborando con algún proyecto en base a PrestaShop Cloud. Dicho esto, suponemos que en X tiempo habrá otra nueva versión.
Perfecto. Vosotros como empresa certificada de PrestaShop y agencia de creación de tiendas online, aquella persona que dice, bueno, pues yo quiero abrir mi tienda online porque tengo un producto, porque tengo lo que sea, vaya, ¿cómo podéis ayudar a alguien que, pues eso, que quiere montar un e-commerce, y qué servicios le ofrecéis?
Claro, todo depende del punto que esté el cliente, ¿eh? Es decir, si es un cliente desde cero, uh-huh, pues ahí tendremos que ver el plan de negocio, que es como trabajamos. Entonces, a partir del plan de negocio, viendo el margen que tiene, viendo, bueno, las perspectivas y capacidad de inversión, pues decidimos hacer una apuesta u otra, ¿vale? Por ejemplo, pues esta gente, normalmente estamos aplicando metodologías Lean, ¿vale? Intentar hacer una tienda mínima viable, que es lo que le llamamos nosotros. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues ir empujando, y cuando ya coge algo de tracción, la tienda, pues ya vamos reinvirtiendo. Uh-huh. Después tenemos otra gente que viene de una tienda que puede tener más o menos éxito y la tenemos que potenciar. Ahí sí que tenemos una estadística y unos análisis. Y después también, pues bueno, tenemos otro tipo de actores o de clientes que son pues ya empresas de mayor tamaño, que bueno, ya tienen una gran parte hecha, y ahí sí que tenemos que lidiar entre el punto de equilibrio este del branding y de la funcionalidad. Pero bueno, nosotros lo que nos basamos es en estudiar la estrategia y después aplicar qué tecnología podemos aplicar, ¿no?, en cada caso.
¿Cuánto se puede tardar en tiempo en crear una tienda? Desde que uno dice, bueno, pues voy a montar una tienda, o bien se lo hace, bueno, si se lo hace uno, pues supongo que tardará mucho más. Se pone en contacto con vosotros y dice, bueno, pues quiero abrir una tienda, hasta que se puede poner en marcha y funcional totalmente. ¿Cuánto en tiempo? ¿En días, meses, medio año?
Normalmente depende de la tipología, ¿eh? Piensa que ya te he comentado tipologías de diferentes tiendas, ¿eh? una tipo lean, mínima viable, o una tienda más de branding, etc., ¿no? La inversión ya es diferente, pero podríamos ir a la práctica y real es de un mes y medio a 6 meses, más o menos es donde oscila todo. Ajá. También se pueden ir alargando las cosas, pero también depende de cómo esté la empresa preparada. Es decir, yo siempre digo mínimo un mes y medio, aunque se pueda tecnológicamente tener en menos. Es también porque el cliente requiere hacer sus cosas, es decir, tiene que hacer la contratación del banco, la contratación de la transportista, tiene que prepararnos el contenido. Uh-huh. Y bueno, el cliente también, nosotros, por ejemplo, en la parte de proceso también tenemos muy en cuenta el cliente, ¿no? Porque el cliente también muchas veces forma parte de toda la construcción. Entonces, hemos tenido clientes que le hemos tenido que, pues, a ofrecer la posibilidad de hacer la fotografía y la gestión de catálogo, y bueno, pues hasta que no hemos realizado todo esto,
eso conlleva mucho más tiempo.
Claro, es decir, al final
sí, depende un poco del tipo de cliente que os venga, si viene más preparado, viene menos preparado, o viene con las ideas claras, o aún está un poco así perdido en el mundo.
Bueno, también esto, el tipo de catálogo, el tipo de RP, sí, claro, es que todo. Pero al final la media siempre, por muy rápido que vayas, uh-huh, algún caso sí que hemos tenido, ¿eh?, que hemos ido muy rápido porque el cliente ya lo tenía todo claro, el CSV, todo, uh-huh, y hemos disparado bastante rápido en una semana o en dos, por ejemplo, casos muy extremos. Pero también ha habido casos, esto, de mínimo 2 meses, porque también el cliente requiere hacer muchas cosas.
Ya para ir finalizando con esta entrevista, ¿cómo ves el comercio online a día de hoy aquí en España?
Bueno, que estamos alcanzando un punto de tracción interesante. Es decir, bueno, cada vez hay más usuarios. Evidentemente no nos vamos a quedar con el 100% de las ventas de este país, porque siempre habrá la tienda física, y espero que sea así, ¿vale? Porque el retail también es un tema que lo respetamos un montón. Pero bueno, yo creo que es un buen momento. Estamos viviendo, pues bueno, nosotros que tenemos presencia en Francia, ajá. Vemos que estamos en un momento como estaba Francia hace 2 o hace 3 años, que ya era un buen, ya era prometedor.
O sea que estamos ahí casi rascándolos ya, ¿no?
Bueno, no, aún estamos, hay una cierta distancia, ¿eh? Tanto de cómo se usa, cómo se desarrolla, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que es verdad que cada vez estamos en un punto más maduro, y no es que vaya, sí que va a crecer, pero no va a crecer porque tiene que crecer, sino porque cada vez lo estamos integrando más en nuestra vida, y cada vez todas las empresas están abriendo más. Entonces, cuando haya más oferta, habrá más demanda. Si hay más demanda, ¿sabes?, al final estamos entrando en un círculo, una espiral de crecimiento muy positiva, también a nivel de confianza, a nivel de que todo, uh-huh, se va adaptando. Hemos llegado a un punto de tracción correcta.
Ajá. Y para un emprendedor que quiera, pues nos esté escuchando, diga, pues mira, que voy a crear mi tienda online y esté dudoso entre varias opciones de software para escoger, ¿qué le aconsejarías? O sea, ¿qué puntos debe tener en cuenta, tanto si quiere trabajar con PrestaShop como si quiere trabajar con Magento, si quiere trabajar con WooCommerce, si quiere trabajar con un software as a service, de estos que te lo dan todo incluido? ¿qué puntos son los que tiene que tener en cuenta?
A ver, yo últimamente estoy más radical con ello. Al final, la tecnología que haya detrás muchas veces no demuestra 100% del éxito. Uh-huh. ¿Vale? Dicho esto, ¿vale? Que todas las tecnologías para mí son positivas y buenas y correctas, y siempre he creído que es de mal vender decir que la mía es mejor que las otras. Se tiene que analizar cómo queremos escalar, ¿no?, en un futuro, y dónde estamos. Es decir, ¿somos capaces de montar una tecnología que es más fácil hoy, sabiendo que mañana vamos a tener que volver a reinvertir un 100% para tener una tienda nueva y tal? Pues bueno, pues ahí cualquiera como WooCommerce, uh-huh, Shopify, etc., puede ser bienvenida. Uh-huh. No tenemos que decir que no. La eterna discusión Magento PrestaShop, bueno, pues aquí ya será más por gustos y será también más por la que te dé más confianza en ese momento. Yo creo que las dos están escalando a una velocidad, pues bueno, muy correcta, y están yendo al mismo nivel. Quizá, bueno, Magento 2 ahora la estamos viendo, y ostras, la verdad es que les ha costado, pero han hecho un buen trabajo en ello, a nivel de escalable, ¿eh? Pero pues, al final, PrestaShop, tenemos clientes que, claro, de esos que hay, a veces hay pocos que facturan la barbaridad, que tienen muchos productos y nos rinde muy bien. Al final, pues no le vemos tampoco ninguna limitación a PrestaShop. Uh-huh. Pero sobre todo tener en cuenta esto, ¿eh? ¿Dónde estamos y dónde queremos ir? Si yo quiero tener una tienda para, bueno, para saber si lo peto o no lo peto, lo pruebo, pues una tienda normal con tus productos y tal puede ser perfectamente hábil.
Uh-huh. Pues ya para finalizar, Isaac, ¿dónde podemos encontrarte a ti? ¿Dónde podemos encontrar Ecom360? ¿Redes sociales, supongo? ¿Página web?
Sí, bueno, lo más fácil sería entrar en nuestra página web, uh-huh, ecom360.es. Y ahí, pues bueno, tenemos en contacto, podemos seleccionar hasta, bueno, tenemos un calendario con mi disponibilidad. Y tenemos ahí, puedes seleccionar el día y hora y para hacer reunión, videoconferencia o videocall. Uh-huh. Después estamos en las redes sociales, en Twitter / Ecom360 o Twitter / Isaac Bosch, acabado en CH. Uh-huh. Mi Twitter, bueno, estamos en la gran parte de redes sociales, ¿no? Bueno, aunque Instagram estamos buscando el rollo, porque tampoco es tan fácil una agencia buscar el rollo, ¿no?
De bueno, Instagram, de fotos.
Pero bueno, a nivel de contacto estamos bastante localizables.
Perfecto, Isaac. Pues oye, ha sido todo un verdadero placer compartir tus conocimientos con todos nosotros, y muchísimas gracias por querer participar en este programa.
A vosotros, ha sido un placer, y la verdad que me ha gustado mucho la entrevista, pero las preguntas estaban muy bien, de verdad.
Bueno, ahí ha estado la colaboración también de algunos oyentes que me han ayudado un poquito.
Se agradece.
Muy bien, muchas gracias, Isaac.
Muy bien, muchas gracias.
Y a todos vosotros, pues ya sabéis, muchísimas, pero que muchísimas gracias también por estar al otro lado escuchándome, y recordar de dar esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos me gusta en iVoox. ¿Por qué? Pues porque me dan un chute de adrenalina que, vamos, no os lo podéis ni imaginar. Y además, con ese pequeño gesto vais a hacer que este podcast llegue a mucha más gente que esté interesada en el mundo del comercio online. Recuerda que en emprendedorecommerce.com/contactar tienes ese formulario para proponer cualquier tema, sugerir pues cualquier cosa que se te pase por la cabeza o aclarar cualquier duda. Y nada más, espero que haya sido interesante el programa de hoy y que paséis un feliz fin de semana y una semana aún mucho mejor. Y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces, adiós.